En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas y bienvenidos una semana más a La Pizarra. Saludos de Raúl González. Este es el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último compromiso del equipo blanquinegro. Un Burgos Club de Fútbol que empató a 2 contra el Real Zaragoza en el plantío. No se nos daba bien este equipo la pasada temporada y no sé por qué parece que esta tampoco termina de cuajar la situación. El equipo burgalés tuvo que por 2 veces igualar el marcador ante un Zaragoza que se adelantó en ambas ocasiones, aunque en el segundo de los tantos del equipo maño fue por desgracia nuestra en un gol que metió en propia puerta Atienza. Para analizar, como siempre, no solo ese partido, sino toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, contamos, como siempre, con el profesor, con el exjugador de Primera División y entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el partido? Cuéntame.
Pues las sensaciones son positivas, porque no es lo mismo que te empaten a que empates tú, y no es lo mismo empatar en el minuto 50, por decir un ejemplo, que hay mucho tiempo para poder alcanzar la victoria, que empatar en el minuto 92 cuando habían dado un minuto más de alargue, habían dado 3 hasta el minuto 93. Uh-huh. En definitiva, que ese empate me supo casi a victoria y es con la sensación que me quedé.
Pues eso es lo más importante, porque veo que entonces estás entendiendo como que hemos sumado un punto y no que hemos perdido 2. Pero bueno, antes de entrar en materia, como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador de Burgos, Julián Calero. Era este.
Creo que, sobre todo en la segunda parte, mucho carácter, mucho, muchísimo. Hemos levantado el partido 2 veces. Una cuando nos quedaba ya muy poca vida. Es verdad que, bueno, han sido acciones, una balón parado. Evidentemente hemos perdido poderío en esa faceta, sin Grego, sin Unai Alguezábal, pues ahí perdemos poderío y somos más vulnerables, ¿no? Nos han hecho ese gol. Hemos empatado y hemos metido al Zaragoza en su campo, donde queríamos llevar el partido. Lo hemos llevado durante esa media hora desde que empatamos el partido. Bueno, pues luego en una transición, en los equilibrios, no hemos estado acertados. Pero aún así el equipo, faltaban 3 minutos y no se ha rendido nadie, absolutamente nadie. Hemos seguido apretando, hemos llevado el balón allí, un muy buen pase de Miki, hemos empatado y todavía queríamos seguir a por el partido. Así que yo creo que hay que felicitar a los jugadores porque los partidos a veces vienen así.
Bueno, contento. Julián Calero ha hecho un resumen de algunos puntos que vamos a tratar a lo largo del programa de hoy, Luis, pero lo primero que te quería preguntar es precisamente por esa capacidad del Burgos de no remontar un partido, porque al final no consiguió la victoria, pero sí igualar pues una situación adversa que se te puso por 2 ocasiones. Yo creo que esto es algo que hay que valorar positivamente, ¿no?
Efectivamente, no habíamos sido capaces en ninguna oportunidad cuando el equipo contrario se había puesto por delante de solventar la situación, y en el día de ayer pues fuimos las ocasiones que has comentado tú. Bueno, este equipo, yo lo he dicho en la loa final que suelo hacer, lo comenté, que este equipo es un equipo grande, es capaz de ganar y gana cuando juega bien, es capaz de ganar cuando lo hace regular, por así decirlo, como fue en la pasada jornada en el Sardinero. Uh-huh. Y es un equipo que cuando nadie da nada por él, o al menos yo, cuando el contrario se pone por delante en el minuto 90 y hay 3 minutos de alargue, pensé que ya íbamos a perder. Bueno, pues también este equipo en esas situaciones extremas es capaz de empatar, y en definitiva que con ese empate, como anteriormente he dicho, me supo a victoria.
Decía yo al final de la retransmisión, cuando conectó Daniel conmigo, ahí desde el plantío, que eso es lo que más optimista me hace ser de cara a esta temporada, porque hasta creo que el propio Calero decía en rueda de prensa al final, dice, cuando ganamos hasta incluso sin merecerlo en ocasiones, bueno, pues eso hace que tengas la sensación de que estás en una temporada en la que el equipo puede hacer cosas grandes.
Sí, efectivamente. Bueno, en estos momentos es que cómo no vamos a pensar que podemos hacer cosas grandes. Jornada 17, somos terceros en la clasificación, tenemos 31 puntos y lo que tenemos que hacer justamente es eso, disfrutar del presente. Y soñemos con el futuro, ¿por qué no? Podemos abrir las puertas del cielo. Este equipo nos está demostrando que es capaz de todo, como estamos diciendo y narrando. En la adversidad se sobrepone, y cuando el río está de nuestro lado, que lleva la corriente favorable, pues hasta el día de hoy hemos conseguido siempre la victoria. Con lo cual, claro que tenemos que pensar que este equipo está en su temporada.
Me gusta el optimismo que nos estás transmitiendo, Luis, porque algunos aficionados a la salida del plantío se quedaban con una sensación un tanto agridulce, porque, claro, estamos tan bien acostumbrados, o mal acostumbrados por otro lado, a ver al equipo siempre ganar en casa, en el plantío, en nuestro fortín, que parece que perder ya dos puntos, había gente que bueno, parecía que había salido como que hubiera perdido, y ni mucho menos. Escuchándote nos levantas el ánimo. Y al final de la retransmisión del Burgos-Zaragoza en Cope Burgos, ya avanzábamos a los oyentes que el tema central de este podcast era algo que a mí me viene ya preocupando y que seguramente los oyentes ya saben, porque les vengo dando la matraca, y yo le pedí a Luis que me preparara una argumentación respecto a un tema, y es por qué al Burgos se le dan peor los equipos de la zona media-baja de la tabla clasificatoria que los equipos de la zona alta. Esta misma pregunta se la trasladé a Julián Calero para ver si él compartía esa opinión, y él no cree que el Burgos se le dé mejor los equipos de la zona alta que de la baja, y de hecho, claro, habla del Zaragoza diciendo que para él no es un equipo de la zona baja.
Ni lo he pensado ni lo pienso pensar porque no hay equipos de medio tabla para abajo. Eso es solamente una situación clasificatoria. Hay buenos equipos o menos buenos equipos, y el Zaragoza tiene un nivel en sus jugadores para estar mucho más arriba. Pero mucho más arriba es que probablemente, como el año pasado, se tiró 13 o 14 partidos sin perder, con una base muy similar, estuvo cerca. Al final nos terminaron pasando en la clasificación y, por tanto, no entro en esa valoración de si están en el medio para abajo y esto porque se nos dan peor. No, ni mucho menos. Simplemente lo que creo es que hay equipos que, a pesar de su calidad, pues todavía están clasificatoriamente menos bien posicionados que otros.
Hay una situación que no pasa desapercibida para nadie, y es que hemos sufrido más en días, incluso perdiendo también, con el Lugo, con el Zaragoza. Sin embargo, hemos conseguido golear al Alavés, vencer a Las Palmas, y entonces digo, Luis, claro, aquí hay una situación que no pasa desapercibida para nadie, y es que el Burgos se encuentra, por algún motivo, más cómodos con un tipo de equipos que con otros. No sé si responde esto simplemente a la situación clasificatoria o hay algo más. Cuéntame.
Bueno, yo de entrada quiero decir que es normal la respuesta de Julián Calero. No va a estigmatizar a su equipo y le va a encasillar en una serie de circunstancias, ¿no? Lo que está claro con los datos que has comentado tú, que son los datos reales, que Julián Calero en ocasiones pues dice, nosotros nos tenemos que ceñir a los datos y no es y si no sé qué. Bueno, pues ciñéndonos a esos datos, es evidente que tenemos problemas de hincarles el diente pues a los equipos defensivos, a los equipos que están en la parte baja de la tabla, y si están en la parte baja de la tabla, pues es lógico y razonable que allí los jugadores de calidad abunden poco. Va a haber excepciones, que alguien me diga, bueno, ¿no tiene jugadores el Málaga, que está en la penúltima posición de calidad? Sí, pero en general digamos que los jugadores de calidad están en los grandes equipos, y entonces nosotros estamos teniendo problemas con los que tú, Raúl, comentas, con los de la parte media-baja de la clasificación, los que en definitiva son equipos contragolpeadores. ¿Por qué nosotros tenemos problemas contra estos equipos? Pues evidentemente por características propias y por características de los rivales. Dentro de nuestras características propias está el que nosotros somos un equipo contragolpeador, y no es lo mismo un equipo contragolpeador, es un equipo que se retrasa y los espacios les tiene ganados. Es decir, si tú estás retrasado, el equipo contrario está adelantado, está jugando en tu campo y su campo está desguarnecido, es decir, tú tienes que correr a ganar esos espacios que están ya ganados. En tanto en cuanto, si el equipo contrario se retrasa, si te espera, si te deja la iniciativa en el juego, esos espacios están ocupados y tú tienes que crearlos, y ahí nosotros no estamos haciendo las cosas bien, porque hay que crear espacios, saber aprovechar esos espacios, y para que eso se produzca en la zona de transición tú tienes que tener maniobrabilidad buena con la pelota. Aparte de tener una salida limpia en los centrales, en los laterales, tienes luego que meter el balón en el centro del campo, empezar a acelerar y en definitiva que los de arriba se mueven, se creen espacios, y la circulación y la velocidad del juego permita que las acciones sigan progresando en la medida adecuada. Para ganar esas situaciones adelantadas, esos ataques estáticos, lo que se necesita pues es talento, es regate, es velocidad y es visión de juego. Y nosotros tenemos otras características. A nosotros se nos da mejor correr y llegar, pasar, correr y llegar, hacer ataques verticales. Es decir, por características propias nos vienen mal esos equipos que están en la parte baja de la tabla. ¿Y por qué no decirlo? Se acentúa también el hecho de las características del rival. Son diferentes planteamientos. No es lo mismo que nosotros juguemos contra un equipo que busca tener la posesión contra estos equipos, el caso, por ejemplo, el día del Tenerife o el caso del Lugo, que te dicen ten tú también la posesión o ten tú definitivamente la posesión. Es decir, que tienen diferentes planteamientos, los de arriba, que ellos quieren dominarte la situación, caso de Alavés, caso de Las Palmas, que el caso del Lugo o del Tenerife, que te dejan la posesión. Y también, ¿por qué no decirlo? También hay diferentes mentalidades. No es lo mismo el jugador creativo, el Jonathan Viera, los jugadores creativos, que son menos disciplinados, tienen un menor una menor capacidad de sacrificio y por ahí se quedan arriba descolgados, y a nosotros lo que nos viene bien es justamente pelear con ellos desde el lado creativo suyo, y si somos capaces de robar, empezar nosotros a crecer ofensivamente, que el que es defensivo, los jugadores defensivos, pues que son más disciplinados y que tienen un mayor rigor táctico, y para muestra el botón de ayer con el Zaragoza, los jugadores de arriba, que sí que tienen talento arriba como Juliano, pero que es un niño muy trabajador, muy incisivo, que te corre, te lucha y te pelea tanto como lo hacemos nosotros, y en definitiva, que nosotros tenemos problemas con los de la parte baja de la tabla, porque somos un equipo contragolpeador.
Una nueva clase magistral del profesor Luis Sierra. Si es que da gusto escucharlo. Y ahí está la explicación de lo que sucede con el Burgos y cómo sufre más con unos equipos que con otros. El partido, Luis, se nos puso un poco de cuesta arriba ya en la primera parte, con una posible lesión de José Antonio Caro, de Churripi, que por suerte quedó en un susto. Decías que en la retransmisión que quizás era por el frío, ¿no? El que hacía en el plantío, y el poco tiempo, todavía no había entrado el cuerpo, lógicamente, en calor, pese al entrenamiento que habían hecho, pues hay un giro un poquito brusco, nos dio el primer susto. Pero el susto más gordo nos lo llevamos con Unai Elguezabal, que fue baja durante toda la primera parte y tuvo que ser sustituido por Michel Zabaco.
Sí, claro que la baja de Elguezabal nos hizo daño con el primer gol de Yair, que estoy convencido que si tenemos a Grego Sierra y a Elguezabal tendríamos muchísimas opciones de haber contrarrestado ese tipo de juego, y el problema es de cara al futuro, que Grego, deduzco por las palabras de Julián Calero en la rueda de prensa, que sigue incómodo ahí con esa molestia, es una molestia un tanto de esas raras que no sabes el proceso que van a tener, porque si tienes una rotura de fibras en los isquios, sabes que salvo que se complique un poquito, en 3 semanas vas a estar, una rotura de cuádriceps, pues en 4 semanas vas a estar, etcétera, etcétera. Aquí, esas lesiones que son dolores, que sabes cuándo le tienes y cuándo no le, que no sabes cuándo le tienes y cuándo no le tienes, pues al final no sabemos cuándo vamos a tener a Grego Sierra. Quiero decir que la ausencia de Elguezabal, lo que vamos a hacer es perdemos un equilibrio en el juego aéreo importantísimo. Yo lo he dicho, no, este tipo de jugadores de Córdoba, de Elguezabal, de los jugadores defensivos del mismo Atienza, es difícil valorarlos desde la grada, porque vemos siempre más, damos o ponderamos mucho más a los jugadores creativos, el gol, el pase, el regate, la finta, etcétera, etcétera. Y estos jugadores tienen un valor increíble para mí dentro de lo que es el contexto del rendimiento de un equipo, y por ahí, como digo, el Elguezabal, vamos a tener un problema. Un equipo en el juego aéreo tiene que tener entre 3 y 5 jugadores que dominen esa fase del juego. Nosotros, ante la ausencia de Elguezabal, solamente como jugadores poderosos en esa fase del juego nos quedamos con Córdoba y un poquito con Mourad en la parte de arriba, que también podemos considerarle como un jugador poderoso. A partir de ahí tenemos carencias, y el gol de Yair pues vino en ese juego aéreo. También quiero decir que perdemos, con la ausencia de Elguezabal, perdemos contundencia. Es un jugador muy contundente, jugando tanto en el centro del campo como en el centro de la zaga. Y también quiero añadir que ante la ausencia de Elguezabal perdemos un jugador con una mentalidad ganadora. Es decir, no solo Elguezabal aporta su talento, es también lo que transmite con su forma de actuar. Es un jugador muy vivo que obliga al resto de compañeros a implicarse en la causa. Claro, los de arriba, las 3 medias puntas que tienen talento y pudieran jugar en este Burgos a través de ese talento sin la necesidad de sacrificarse tanto, claro, ¿cómo no van a bajar viendo a jugadores con Elguezabal que dejan cada gota de sudor, demuestran el por qué la está desprendiendo su cuerpo? Lo que aporta también, vamos a echar en falta a Elguezabal, vamos a ver cuánto lo perdemos, esperemos que sea por poco tiempo, porque para mí es un jugador clave.
Tenía reservado el próximo audio para cuando hablemos de la Ponferradina, de cómo afrontar ese partido, pero ya me has dejado en bandeja esa posible baja. que se va a unir a las otras ya confirmadas que contaba Julián Calero.
Bueno, pues ahora tenemos dos jugadores sancionados para el domingo que viene, que son Aitor Córdoba y Miki, que los tenemos sancionados. Tenemos lesionado a Unai Zabal, tenemos lesionado a Grego Sierra. Y ahora viene la realidad de este deporte y de esta liga, que es muy larga, que hay lesiones, sanciones, que va a haber malos momentos y que, bueno, yo creo que estamos compitiendo muy bien a la gente, ponerle las pies en el suelo, pero también decirles que se sientan orgullosos de su equipo, no solo cuando se gane.
Claro, te tengo que preguntar, lógicamente, Luis, ya por el próximo partido, después de escuchar este audio, muy, muy difícil va a tener Julián Calero confeccionar el planteamiento defensivo con todas esas bajas que acaba de nombrar.
Bueno, mira, yo en ese sentido creo que Julián Calero tiene que estar también tranquilo. ¿Por qué? Porque la dinámica del equipo es muy buena y eso es lo que más vale. Al final, cuando la dinámica es buena, juegue el que juegue, todo el mundo funciona. Y eso es a lo que aspiro. Yo es verdad que tenemos bajas muy significativas e importantes para afrontar ese compromiso importante ante la Ponferradina, pero yo me quedo con que este equipo tiene una dinámica muy buena y estoy convencido que quienes salgan lo van a hacer bien. Dicho todo esto, pues Raúl, hace tres podcast me parece que comentamos el tema de los refuerzos. Hablábamos de que un mediocentro nos iba a venir muy bien, que un central también nos vendría bien, porque yo veía ahí ya que el tema de Grego Sierra se podía enquistar. Bueno, pues ahí deben
claro,
de valorar.
Yo entiendo que ahora, para el próximo partido contra la Ponferradina, van a intentar forzar que Grego Sierra sea de la partida, aunque juegue infiltrado como lo hizo en el último partido que jugó.
Yo es que creo que forzar a los jugadores de cara a las lesiones, sí, desde el lado inmediato, pues sí que puede ser el resolver un problema, pero en el medio y largo plazo creo que es un error. El jugador debe de reaparecer cuando esté recuperado, porque al final recaer es lo que peor le puede ocurrir,
sí,
no
pero
solamente
es que,
desde el lado físico, sino también mental.
Si no, solamente para el próximo partido vas a tener como central puro a Michel Zabaco.
Bueno, pero puedes buscar otras alternativas y otras soluciones. Al final, jugar de central y jugar de lateral tampoco difiere mucho. Un servidor ha jugado de lateral, ha jugado de central y ha jugado de medio centro. Desde el lado defensivo, las características son parecidas. Hombre, los automatismos les tienes mejor sincronizados cuando tú estás en tu posición permanente y constante. Pero si hay que jugar en un momento dado en una posición o un lateral, Julián Calero en oportunidades lo que hace es el lateral doblarle con el interior. Bueno, pues sí, por delante tienes una mayor responsabilidad ofensiva, pero ya el técnico le saca cuando tiene ese partido unas connotaciones determinadas y puede cumplir perfectamente. Yo desde ese lado me preocuparía lo que más si la dinámica del equipo fuera mala. Como es buena, estoy confiado de que nosotros vamos a resolver bien la papeleta en Ponferrada.
Bueno, ojalá que así sea. Luego hablamos de la Ponferradina para terminar el podcast. Pero quiero preguntarte también por la mejoría que vimos también en el Burgos en la segunda mitad. Bueno, del partido en general, porque difirió mucho lo que vimos en la primera y en la segunda parte, donde en la primera pues pasó entre poco y nada. Y Julián Calero, bueno, pues decía algunos errores que había cometido el equipo y luego le pregunté por lo que le había dicho al descanso. Vamos a escuchar primero las dudas que tenía el equipo a la hora, por ejemplo, de jugar balones en largo.
Tenemos que tener muy claro cuando jugamos en largo, qué es lo que vamos a hacer. Nos estaba costando llegar a la segunda jugada. Cuando combinábamos, ellos dejaban poco espacio por dentro, tocaba ir por fuera y además tocaba centrar y llegar a los puntos de remate donde creíamos que ellos podían tener más debilidad, pero nos ha costado también.
No sé si quieres hacer alguna puntualización respecto a eso de los balones en largo, Luis.
Bueno, respecto de los balones en largo, sobre todo, yo lo que quiero decir es que en la segunda parte jugamos mejor que en la primera. Y jugamos mejor porque juntamos líneas y porque el Zaragoza, que había conseguido hacernos largos en la primera parte, con las posiciones de Mollejo, de Bermejo y de Juliano, que son chicos que dan mucha profundidad al juego, ellos consiguieron hacernos largos. Y lo comentamos a lo largo de la retransmisión. Estamos muy largos. Luego, escuchando en la rueda de prensa a Escrivá, al entrenador del Zaragoza, vimos claramente que ese era uno de sus objetivos, porque saben que nosotros somos un equipo que nos cerramos mucho por el medio, y por el medio es muy difícil penetrarnos, buscaron entrar por las bandas, que es la segunda opción. Lo mejor es intentar entrar por el medio porque es por donde más daño haces, claro. Pero si no eres capaz, pues hay que buscar la segunda y es por fuera, y es lo que este Zaragoza hizo. Nosotros juntamos líneas, hicimos un bloque compacto y a partir de ahí mejoramos muchísimo, porque impedimos que ellos mandasen esos envíos largos y en cortos para jugar en nuestro campo. Y sobre todo también quiero ponderar y valorar la salida de los cambios, tanto Artola, Valcárcel y Mumo. Ganamos muchísimo trabajo y ganamos mayor organización defensiva. Como juntamos líneas, como cerramos espacio, ahí nos organizamos. Y con todo ello lo que hicimos, también a través de estos jugadores, especialmente yo reseñé la figura de Artola, fue a los demás despertarles de ese letargo al que nos habíamos acostumbrado en esa primera parte. Todo el mundo se puso las pilas, todo el mundo se puso a trabajar y a partir de ahí crecimos muchísimo. Y por qué no también reconocerlo, el Zaragoza entró en el miedo a perder. Cuando estás ya en una situación ahí en la que está el Zaragoza, pues bueno, tienes un resultado muy bueno, empiezas a echar para atrás, empiezas a recular, empiezas a darnos la iniciativa del juego a nosotros y nosotros supimos aprovecharnos de todas estas circunstancias.
Le pregunté a Julián Calero qué le había dicho al descanso a los suyos para que cambiara esa imagen que vimos en la segunda mitad y esto es lo que respondió.
A intentar ajustar 3 o 4 puntos importantes. Cuando íbamos a la presión alta, ellos pegaban arriba y nos quedábamos un poquito partidos y eso hacía que cogieran segundas jugadas. Cuando defendíamos teníamos que estar un poquito más juntos. Cuando atacábamos, intentar también atacarles por fuera y la profundidad, ¿no?
Bueno, pues esas son los 3 puntos que quiso trabajar Julián Calero durante el descanso, Luis, que sí que se percibió en el campo. Y tú decías, además, durante la retransmisión, ojo, que el Burgos tiene artillería pesada en el banquillo y ya estaban calentando, de hecho, ahí listos para entrar Valcarce, Artola y Mumo, efectivamente.
Bueno, pues fueron cambios que aportaron muchísimo. Mumo, la verdad es que inicialmente, saliendo desde el banquillo, no estaba aportando lo que está aportando ahora en esta fase final, por así decirlo. En los últimos partidos que ha salido pues 20, 25 minutos, media hora, ha salido con una mentalidad de titular y eso siempre es importante, está aportando grandes cosas al equipo y está diciéndole a Julián Calero con sus hechos que está listo y dispuesto a jugar de titular, que posiblemente en Ponferrada lo haga.
Le pregunté al final del partido a Mumo sobre si consideraba bueno el punto o si se había quedado con las ganas de sumar los 3. Dice al final que sumar siempre es positivo.
Sumar siempre es positivo. Creo que de la manera que ha sido nos quedamos quizá con un sabor así un poco agridulce, porque parecía que con el empate nos estábamos haciendo al partido y a poder sacar algo más positivo incluso. Luego ellos enlazan una acción muy buena al contraataque, pero sobre todo creo que se nota el carácter del equipo, donde por mucho que haya sido un gol suyo al final, hemos podido sacar ese punto y por lo tanto yo creo que positivo, puntuar siempre es positivo.
Puntuar siempre es positivo, dice Mumo al final del partido en rueda de prensa. Luis, más asuntos que quiero tocar contigo. El tema de Julián Calero, como yo le pregunté, si este empate nos ponía un poquito los pies en la tierra, quizás después de unas cuantas jornadas de tremenda euforia al ver al equipo en puestos de ascenso directo a Primera División. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hemos llegado a salir de esos puestos de playoff desde el inicio de la temporada, ¿no?
Bueno, no te puedo corregir porque precisar el dato no lo sé. Hemos estado mayoritariamente o todas las jornadas que llevamos disputadas en esa posición.
Bueno, todas menos la primera. Fíjate, menos la primera. Ya lo tengo ahí confirmado.
Bueno, lo tienes confirmado. Es que ese dato tampoco le tenía yo.
Bueno, decíamos que nos ponía un poquito los pies en la tierra Julián Calero. Bueno, preguntaba si nos ponía esto los pies en la tierra y él dice que bueno, que tampoco hay que lamentarse por haber empatado, que de hecho parecía que notaba que en el ambiente habíamos perdido y ni mucho menos.
Que aquí no hay que hacer un funeral de un empate, que cada empate es un punto buenísimo, así que a seguir hacia adelante. Y bueno, pues a seguir trabajando,
dice Julián Calero, que se defendía en el argumento de los presupuestos, de decir que no se puede siempre competir de tú a tú con todos, que el Burgos lo está haciendo esta temporada muy bien con equipos que dice que le doblan en presupuesto, dice que es el caso, por ejemplo, del Zaragoza.
Pero es que el presupuesto del Zaragoza dobla el del Burgos, que esté en la tabla, en el medio bajo, en la jornada 17, pues tiene una relevancia relativamente importante, porque claro, estamos en la 17, pero vaya, no es trascendente. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que lanzar es el mensaje de humildad que tenemos que lanzar, que es evidente. Tenemos el presupuesto el tercero, el segundo, el cuarto más bajo y estamos peleando con los mejores. Estamos mirándole a los ojos a los mejores, por lo menos en estas 17 jornadas. pues eso es digno de mis jugadores.
Bueno, Luis, quiero que me hables de... Bueno, en primer lugar, si este empate en sí nos pone los pies en la tierra un poco, o consideras que tenemos motivos para seguir pensando que el Burgos puede hacer esta temporada cosas grandes, y cuando digo cosas grandes es jugar el playoff de ascenso a Primera División, y que me hables de ese argumento de los presupuestos, que yo no lo termino de entender, que siempre los entrenadores se centren en esos... En ese argumento, que yo creo que por los merecimientos que está haciendo el Burgos esta temporada, cada vez tiene menos valor el tema del presupuesto.
Sí, bueno, yo a la primera ya lo he comentado en el arranque, ¿no? Podemos abrir las puertas del cielo. Y yo este año sí que estoy tirando un poquito las campanas al vuelo, porque tenemos 31 puntos en 17 jornadas. Y estoy convencido que el objetivo de la permanencia lo tenemos muy bien encauzados, y por qué no vamos a soñar y por qué no voy yo también a disfrutar del momento en el que estamos viviendo. Respecto de los presupuestos, es evidente que Julián Calero habla que sí que es verdad que tenemos el presupuesto, no sé si el segundo o el tercero más bajo de la categoría, pero que en el fútbol también existen variables que no se contabilizan en el presupuesto, y eso también hay que tenerlo, y ese es uno de nuestros saberes que también hay que ponderar y valorar en su justa medida. Nosotros somos un equipo muy unido, nosotros somos un equipo donde el entorno tiene una gran sintonía. Fíjate lo que es jugar en un entorno hostil, partidos tan incómodos como por ejemplo los que están jugando en Málaga, en la Rosaleda. Allí hay silbidos y aquí hay aplausos. No es lo mismo estar el equipo que esté con la afición integrada y unida, porque yo lo comento en muchas oportunidades, los jugadores reflejan sobre el terreno de juego lo que les transfieren desde fuera, y no es lo mismo que esas transferencias sean unas vibraciones positivas que negativas. Es decir, hay una serie de ponderables que no aparecen reflejadas en ese presupuesto, pero que nosotros sabemos que lo tenemos y cuentan con el haber, y que otros, por el contrario, no lo tienen. Y ahí sí nosotros tenemos una suma. Y en los presupuestos, pues luego van los aspectos reales, porque sí, los presupuestos son sumar y restar. Yo insisto, en todas esas cosas y muchas más, nosotros tenemos unas sumas que desde el lado económico no aparecen reflejados, y en la clasificación sí que aparecen reflejados. O sea que también valorémonos en nuestra justa medida. Desde el lado presupuestario, claro que sí, que para lo bueno aparecen también los presupuestos. Tú, si tienes recursos económicos, pues vas a poder fichar buenos jugadores, buenos entrenadores, vas a dotarte de una serie de infraestructuras.
Pero ojo, Luis, no puedas adquirir jugadores demasiado buenos que al final queden seleccionados, por ejemplo, por Luis Enrique para el Mundial de Qatar, y te les pierdas en la jornada como ha pasado este fin de semana o la que viene.
Bueno, también pasa eso, efectivamente, Raúl, que firmas un gran jugador y viene una cita de Mundial, o viene una cita de una convocatoria de su selección y te quedas sin él. Bueno, ahí Julián Calero alega y dice muy bien que desde el inicio del campeonato ya sabes que te puede ocurrir esa circunstancia con ese perfil de jugadores, por eso el Burgos pues no apuesta por ello. Pero siguiendo desde el lado económico, también, Raúl, hay que reconocerles que a los grandes equipos que tienen esos presupuestos también les aparecen lo que supone eso, el tener esos presupuestos altos y que te proporcionan y propician tener grandes jugadores, pues hay una exigencia y una presión mayor, que se lo digan al Levante. El Levante, Nástic, en las primeras de cambio el equipo no funciona y se va a la calle. Ahí se ve claramente cómo el Miranda de Ebro con Echevarría pues han tenido más calma, más tranquilidad. ¿Por qué? Porque son conscientes de las limitaciones económicas que tienen unos recursos que ha propiciado confeccionar una plantilla determinada, y en el Levante solo vale ganar y ganar. Y aquí o lo vemos en el Real Madrid, y eso es muy difícil también de hacer, y la dirección de campo también es completamente diferente. Ancelotti sabe que el domingo tiene que ganar, el miércoles volver a ganar y el domingo siguiente volver a ganar, y al siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid? Volver a ganar. ¿Por qué? Porque el presupuesto le obliga. Entonces, quiero decir con ello que tener un presupuesto bajo pues tiene inconvenientes desde el lado de la contratación de determinados recursos, pero también tiene otras ventajas, y todas ellas, todas estas cosas, algunas se contabilizan en el presupuesto y otras, por el contrario, no se contabilizan. Quiero decir yo que el Burgos está ahí donde está porque tiene una serie de haberes que desde el lado económico no se contabilizan, pero que nosotros sabemos que están ahí.
Claro, fíjate, por ejemplo, la próxima jornada que jugamos contra la Ponferradina, Pues ahí el portero Amir Abdezadeh pues está con Irán, convocado con la selección para el Mundial. Así que una baja importante que va a tener el conjunto rival. Y como este, hay otros dos jugadores de la segunda división que están con equipos, como el jugador del Leganés, Gaku Shibasaki, que está con Japón, o el así portero de Lugo, el Patrick Sequeira, que está con Costa Rica. Bueno, pues ahí están algunos ejemplos de los pros y los contras de tener un buen presupuesto y el tener un bajo presupuesto. El bajo presupuesto también te permite, Luis, que si consigues mantener una plantilla donde haces una piña, una unión importante, como yo creo que es la que tiene el Burgos este año, las cosas van rodadas, incluso si se te ponen las cosas un poquito en contra.
Y que también te vienen jugadores determinados. Ahí hemos escuchado a Curro y a Gaspar,
claro.
Que cuando les llama a la secretaría técnica le dicen, oye, aquí en Burgos fíjate el ambiente que hay, que aquí estamos en una situación de euforia, que vamos a seguir creciendo, que vamos a tirar para arriba, y todas esas cosas no aparecen reflejadas en el presupuesto. Nosotros no estamos en la tercera, ocupando la tercera posición en la clasificación producto de la casualidad. No, se ve claramente que hay razones y argumentos de peso para ocupar la misma.
Sí, después de 17 jornadas ya esto no se puede tachar de casualidad, y hemos vivido además una temporada, bueno, estamos viviendo, que no ha terminado, espectacular, con esos récords de imbatibilidad de José Antonio Caro, del Burgos sin encajar hasta hace poquitas jornadas, bueno, una auténtica maravilla. Por cierto, que José Antonio Caro, Luis, recibió los dos primeros goles de jugada, porque hasta ahora solamente había recibido goles de penalti.
Bueno, pues son estas cosas que tiene el fútbol de grandeza, ¿no? Llegaba un equipo que tenía dificultades con el gol, llegaba a jugar a un campo donde prácticamente no había marcado nadie en jugada, en movimiento, absolutamente nadie. El único gol que había recibido, no, me refiero a José Antonio Caro, que el único gol que había recibido es de penalti, etcétera, etcétera. Bueno, pues un equipo que mete pocos goles, el Burgos, en determinadas fases del campeonato. Ayer fue capaz de meter dos, y un Zaragoza con unas enormes dificultades en crear oportunidades y aún más en materializarla. Bueno, pues viene al equipo a enfrentarse contra el equipo más hostil desde esa fase del juego y consigue hacerle dos goles. Esta es la grandeza, y por eso el fútbol nos tiene tan maravillados y enamorados, o al menos así lo percibo y lo comento yo.
Hemos abierto este podcast con una clase magistral del entrenador Luis Sierra, que ha sacado ahí la pizarra, nuestro profesor Luis Sierra, al que le voy a pedir que de nuevo saque la pizarra, que la tenía ya guardada, para que me hable de Jesús Areso y de cómo se ha conseguido, no sé si ganar ya el protagonismo en el once titular, pero al menos en esa disputa que tiene con Borja González parece que de momento le viene ganando la partida en las últimas jornadas.
Sí, bueno, el campeonato ya va avanzando, queda muchísimo campeonato, seguro que Borja va a jugar porque es un chico que cuando ha salido lo ha hecho muy bien, pero no es menos cierto que se confirma que Areso se ha hecho acreedor de esa titularidad, de esa posición, y por eso desde el lado táctico sí me parece interesante esta pregunta. Defendiendo, el chico lo está haciendo muy bien, tanto en la línea de 4 como en la línea de 5, hemos jugado con 3 centrales y él ha jugado ahí de carrilero. Bueno, ahí hay una serie de connotaciones que son un poquito diferentes, y como digo, en ambas situaciones, en línea de 4 y en línea de 5, lo está haciendo muy bien. Desde el lado defensivo está cerrando muy bien cuando el balón viene de banda cambiada, y determinados laterales, especialmente los pequeños que tienen mucha profundidad cuando el balón viene en banda cambiada, ahí es una de las de los debes que tienen tanto Fran García como Matos cuando el balón viene desde la banda en nuestra derecha y centran al segundo palo, ahí es la mayor dificultad que tienen. Bueno, pues Areso desde ahí cierra muy bien y como digo, ocupa muy bien esa posición. Luego también está haciendo muy bien encimando al contrario. Por ahí prácticamente son incapaces de crearnos peligro, y todo ello está basado porque Areso está muy atento de cuándo tiene que encimar, siempre con la amenaza de adelantarse en la recepción del balón, etcétera, etcétera. Lo está haciendo muy bien. Está siendo capaz también de que nadie le gane las espaldas. Cuando nosotros en determinados momentos hemos jugado adelantados, él cierra el espacio interior para que no le ganen las espaldas, y aún nadie ha sido capaz y ha tenido tardes con enfrentamientos muy complicados como el día de Luis Rioja, etcétera, etcétera, que lo está haciendo muy bien desde el lado defensivo, y ofensivamente, por qué no decirlo, también lo está haciendo muy bien. Está ocupando los espacios en los momentos indicados, ha dado ya una serie de asistencias de gol el día del Alavés, el otro día también fue el que propició la jugada del gol. Y luego también quiero destacar que desde el lado ofensivo, que una de las claves por las que él está generando bastante caudal ofensivo desde su lado derecho, es porque se perfila muy bien, que eso es clave. Si tú te perfilas bien, ya tienes una situación adelantada. Si tú controlas mal, porque estás mal perfilado, el defensa se te echa encima. Por el contrario, si tú estás bien perfilado, que controlas bien y adelantas el balón, el defensa, en lugar de echar el paso hacia adelante, como le echa en la otra situación, lo que hace es echarla para atrás. Uh-huh. Y eso es como consecuencia de que tú te has perfilado y posicionado bien. Y sobre todo también quiero resaltar en la toma de decisiones lo certero que está, y de ahí las asistencias directas de gol que ha dado. Y hay que destacarlo porque estamos hablando de un lateral derecho que ha dado bastantes asistencias, yo le contabilizo por lo menos 3 de gol en un equipo que no nos destacamos excesivamente por meter muchos goles. Y si tienes un lateral que te da 3 asistencias de gol, es digno de destacar en la medida justa que lo estamos haciendo.
Sin duda. Y mira, y justo, y en el costado contrario, ahí tenemos a José Matos, que se ha metido directo al top 3 de máximos asistentes de la Liga Smartbank con esas 4 asistencias, y que fue el asistente de uno de los goles. Y quiero que me hables precisamente de esos 2 goles, Luis, que les hemos pasado un poquito por alto. Yo creo que son goles que merece la pena, y el de Curro Sánchez, que fue una obra de arte, pero también cómo cogió ese balón Gaspar Campos para enfilar el gol del empate a 1. Cuéntame los 2 goles, ¿cómo los viste?
Sí, efectivamente, ahí en el minuto 64, que en el minuto 54 habíamos recibido el gol de Yair, que ya lo hemos comentado en la pelota parada, y el gol de Matos. Bueno, Matos, yo espero aún más de él.
Sabía que ibas a decir eso.
Sí, es que yo de verdad que es que el año pasado, como me maravilló tanto, está ya a un nivel bueno, pero el nivel excelso del año pasado yo todavía no lo he visto. Está ya adquiriendo buen ritmo de juego. Yo en el tramo final ayer le vi un poquito cansado, pero en definitiva, el gol que llega en el minuto 64 viene como consecuencia de un centro que él la da. A mí me da la sensación que pretende golpearla de otra forma, pretende golpearla ahí un poquito por arriba, sin embargo le sale ahí raso botando. Uh-huh. El caso es que llega a Gaspar, y Gaspar, la clarividencia que está teniendo,
buah,
donde a todo el mundo se le cierra la cortina, es impresionante.
Qué bien le ha venido a este chico salir del Sporting, Luis.
Sí, cierto, le ha venido muy bien. Yo lo vengo diciendo, que la cara es el espejo del alma, y yo le veo contento, le veo alegre y le veo feliz, y en la vida todo el mundo funcionamos muchísimo mejor cuando estamos alegres y contentos. Por el contrario, cuando estás depresivo, cansado, fatigado, pues las cosas se hacen mejor, se hacen peor, y este chico lo está haciendo muchísimo mejor porque ha cambiado de aires y ha sido listo. Y luego el segundo gol, hay que reconocer que la magia y la fantasía de Mumo propicia un pase fantástico para que la magia de Curro y el talento propiciase que nosotros sacásemos un punto de donde yo personalmente no lo veía.
Julián Calero estaba muy contento por ver al equipo que 2 veces a contracorriente supo, bueno, pues luchar y conseguir los puntos.
Pues se han adelantado y, bueno, a partir de ahí se ha visto todo el carácter de este Burgos. A partir de que han empatado se ha visto el carácter tremendo que tiene este equipo. No se ha rendido, lo ha intentado por activa y por pasiva, ha logrado empatar una vez, ha ido a por el partido, es admirable. Es cierto que nos ha faltado ese equilibrio para el segundo gol, no encajarlo, porque yo creo que si no encajamos ese segundo gol, pues a lo mejor, ¿no? Estamos con los Isis, pues a lo mejor podía haber caído para nosotros en esa última jugada, ¿no? Pero bueno.
Los Isis de la segunda división. Lo hemos pasado por alto, Luis, ese gol en contra de Miguel Atienza. No sé si quieres hacer alguna puntualización, que decía ahora
Julián
Calero.
Bueno, el gol de Miguel Atienza no me dio tiempo a comentarlo en directo porque en un principio nos había parecido que lo había marcado el jugador del Zaragoza. Y efectivamente, pero luego yo ya me percaté al ver que Atienza se quedó en el suelo. Digo, no sé si no lo habrá marcado en propia portería. Efectivamente, luego a través de la repetición vimos que eso. El tema está que los futbolistas de hoy en día, no es que antes no ocurriera, pero antes, como estaba mucho más permitido ir al suelo, se ve claramente que hoy en día el jugador que va al suelo le pitan falta prácticamente siempre. Y el mayor problema es que encima en la mayoría de las oportunidades suele acarrear tarjeta amarilla, con el cual el juego de tirarte al suelo, que es tan bonito, tan espectacular en determinados momentos, sobre todo cuando el campo está rápido, determinadas acciones, no saben discernir los juzgadores del fútbol cuando la acción tiene peligro y cuando no lo entraña. Quiero decir con ello que Atienza se tira al suelo como no dominan el juego de tirarse al suelo porque no lo practican mucho, quiero decir, desde ahí, al final se tira al revés. Él se tira para sacar el balón a córner y lo que tiene que hacer en esa situación cuando estás dentro de lo que es la bocana de gol, que es lo que le pasó, porque no tiene ángulo para echarle fuera o le tiene muy poco para echarle a córner, él intenta darle con la pierna derecha para que el balón vaya a córner. Pero como no tiene espacio y está dentro del ángulo de la portería, pues al final lo que hace es echarla dentro de la portería. Lo que tenía que haber hecho es intentarla dar con el exterior de la pierna derecha, es decir, meterla hacia adentro para que la coja su compañero José Antonio Caro y sobre todo para no meter gol en propia portería, porque tirándose de la forma que lo hizo, lo más normal es que metas gol. Y lo segundo que te puede pasar es que como el delantero del Zaragoza está detrás de ti, también puedas darle a él y en definitiva que el delantero en ese rebote o en ese rechace que tú das le meta también, lo meta en la portería el gol. Quiero decir que ahí Atienza no se tiró de la forma indicada, debió de tirarse al revés justamente de lo que lo hizo, porque tirándose como lo realizó, pues al final las opciones de marcar en propia portería eran muchas.
Uh-huh. No quería pasar por alto este podcast sin hacer una alusión al desagradable incidente que se vivió minutos antes de comenzar el partido a pocas calles del Estadio Municipal del Plantío, cuando unos aficionados del Real Zaragoza estaban tranquilamente tomándose algo y apareció por ahí unos energúmenos, porque esos no se les puede considerar aficionados del Burgos Club de Fútbol, a intranquilizar la paz que tenían minutos antes de acercarse hasta el estadio a estos aficionados maños. Es lamentable que se viva aquí en Burgos una situación de estas características. Yo que siempre me he felicitado y enorgullecido de tener en Burgos una afición en la que no hay ultras, porque así lo considero, no es como otras aficiones que están muy vigiladas por la Policía Nacional, que haya estos pequeños reductos de aficionados, bueno, aficionados, de energúmenos, insisto, que se dediquen a, pues eso, desbaratar la paz, la tranquilidad de los aficionados que con toda su buena fe vienen a animar a su equipo a este estadio, a esta ciudad, y a consumir y a dejar su dinero en esta tierra. Es lamentable, Luis, que vivamos situaciones como la que vivimos con esos 50 aficionados que ya digo, se les perturbó la paz antes de acercarse al estadio.
Sí, desde luego que yo estoy totalmente en contra de cualquier acto vandálico, cómo no. Yo lo que pasa es que creo que detrás de todas estas cosas lo que mayoritariamente abunda es el alcohol y otro tipo de circunstancias, ¿no? Y desde ahí pues la gente pierde lo que es la cordura, la sensatez y aparecen estos actos salvajes que no tienen ninguna justificación.
Bueno, vamos a meternos en harina para terminar con el podcast respecto a lo que está por venir, porque llega el mes de diciembre, próxima jornada, por cierto, es en día 1, o sea, el lunes 5, que no es normal que el Burgos juegue un lunes, pero así va a ser, el lunes a las 9 de la noche el partido de Burgos contra la Ponferradina, allí en tierras leonesas. Luis, mes de AUPA para el Burgos Club de Fútbol, que se va a medir en ese mes y en poquitos días, además, a la Ponferradina, al Eibar, al Granada, al Huesca, antes de comerse las uvas y el turrón por Navidad haciendo un descanso. Y entre medias, el partido amistoso de celebración del centenario del Burgos Club de Fútbol contra un Primera División el jueves 15 de diciembre, que nos va a visitar el Athletic de Bilbao. No sé si te parecen quizás demasiados partidos en pocos días y para más inri metes ahí un amistoso que me imagino que ha sido la única fecha que ha cuadrado, porque no creo que a propósito se haya querido meter ese partido contra un Primera División. ¿Qué te parece todo el mes de diciembre que nos viene por delante?
Bueno, sobre todo lo que quiero decir es que el mes de diciembre que nos viene es complicado, pero es complicado para todos y desde ese lado estoy tranquilo y en ese sentido el cansancio se va a acumular en los jugadores, pero se acumula en todos los jugadores. Va a ir en detrimento del juego que desarrollen los unos y los otros. Y luego el partido del centenario, bueno, vamos a ver, en el partido del centenario pues es un partido que no va a haber tensión, evidentemente, tensión ninguna, que lo que va a haber es buen rollo, buenas vibraciones, que es necesario celebrar ese histórico año y que me parece que va a ser muy bonito el mes de diciembre, que vamos a disfrutar con todo ese fútbol. Bueno, los jugadores, algunos de ellos van a tener que jugar demasiados partidos, sí, pero al final el jugador de fútbol lo que quiere es jugar y va a tener la oportunidad de hacerlo y en qué medida.
De los equipos que están por venir, Ponferradina, Eibar, Granada y Huesca, esas cuatro jornadas que nos restan antes de parar para Navidad, ¿cuál es el rival que más miedo te da?
Bueno,
no sé si la Ponferradina, no, por ser de los equipos de la zona media-baja.
Sí, ya, tiene razón. La Ponferradina vive momentos muy difíciles y complicados. Y luego encima, a mí el cambio que han hecho ahí en el banco...
Cierto, y me he dejado entre medias el partido de Copa del Rey, el 22 de diciembre contra el Eldense.
Sí, efectivamente. Bueno, sí, ese es un viaje ahí. Mira, ese viaje sí que es complicado, ¿no? Porque ahí tenemos la obligación de ganar, ganar y ganar, que decimos a la hora de afrontar los compromisos. Es un partido de viaje largo y donde tienes la obligación de ganar. No puedes perder contra un equipo de inferior categoría porque al final desde el lado emocional te viene mal. Y ese sí que es un partido incómodo. El resto de partidos nosotros no tenemos que tener ningún miedo a ninguno de los rivales. Yo la Ponfe, que le tengo muchísimo cariño, le veo en una situación delicada. De esos equipos que habíamos dicho de los cuatro descensos, ahí vemos que la Ponferradina junto con el Málaga son los que están ahí metidos a los cuatro que nosotros hemos comentado, y la Ponferradina le veo mal. Ha cambiado de entrenador, yo no le acabo de ver en la medida que me gustaría verle, porque la Ponfe no quiero que descienda bajo ningún concepto. Tenemos en definitiva allí buena oportunidad. El Eibar no es el Eibar de estos años anteriores. Tú cuando ves a un equipo que tiene algún titular indiscutible, que es un jugador donde en el Burgos no tendría sitio, la titularidad garantizada, pues no es ese Eibar poderoso. Sí que sigue teniendo buenos jugadores, pero insisto que hay alguna demarcación con algún jugador que lo ha jugado absolutamente todo y en esa posición en el Burgos no jugaría. Porque tenemos nosotros un jugador en su posición que juega mejor que él, y en definitiva que Leibar, pues también le podemos hincar el diente. Y luego el tema del Huesca, pues bueno, el Huesca ha perdido la inercia de todo equipo que tiene recién descendido de la primera división, la ha perdido, sigue siendo un equipo peligroso, sigue siendo un equipo complicado, pero que insisto que nosotros también estamos capacitados para ganarle. Bueno, pues seguramente hagamos un poquito de todo y no nos vendría mal ganar, perder, empatar, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo que va a ocurrir y sería bueno porque el mes hay que reconocer lo que es complicado. Sobre todo también un poquito está Julián Calero preocupado, como no puede ser de otra forma, por las bajas, claro, que estamos acumulando, y esas bajas están siendo en las figuras de titulares importantes. Bueno, pues ahí tienen que aparecer los que han jugado menos. Tienen que aparecer, y estoy convencido que el caldo de cultivo que han creado estos otros propicia que ellos afronten esa titularidad en unas condiciones óptimas para rendir bien.
Pues a intentar ser optimistas, como lo ha sido Luis hoy en este podcast desde el inicio, para todos aquellos que estuvieran con la moral un poquito baja después del empate. No todos los días se puede comer caviar en el plantío, que eso también nos estaba mal acostumbrando el Burgos a hacer del plantío un fortín. Es cierto que todavía el Burgos, bueno, pues salvo el día del Tenerife, no ha concedido ninguna victoria visitante. Así que a seguir creyendo que todo puede pasar, a ver qué sucede el lunes, insisto, 9 de la noche, desde las 8 y media aquí en COPE Burgos, ese Ponferradina Burgos Club de Fútbol, con los comentarios del profesor Luis Sierra, que es un maestro, sin duda. Se nota los conocimientos de una larga trayectoria en el fútbol profesional, más de 200 partidos en primera división le acreditan, y por supuesto su labor como entrenador, que queda plasmada también aquí en estos micrófonos. Luis, te escucho el lunes con mucha ilusión, mucha atención, y claro, lo que va a pasar es que la semana que viene tenemos una semana muy complicada, porque el lunes no habrá jugado el Burgos todavía, así que yo creo que vamos a tener que posponer el podcast ya para la siguiente semana.
Bueno, pues aprovecho para insistir con que los aficionados que disfruten del presente, que soñemos con el futuro, que seguro que nos va a deparar muy buenas cosas, y sobre todo teniendo claro que podemos abrir las puertas del cielo. De verdad que sí las podemos abrir.
Pues que así sea. Luis, hasta el lunes a las 8:30 aquí en COPE Burgos, con ese Ponferradina Burgos Club de Fútbol. Un abrazo, gracias.
Adiós, hasta entonces.
Y lo dicho, a ustedes también gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar cada semana los partidos del Burgos Club de Fútbol aquí en COPE, en Tiempo de Juego, haciendo líder del deporte a esta casa. Un placer, y como siempre les esperamos en el próximo podcast de La Pizarra en cope.es/Burgos y en redes sociales. Saludos de Raúl González. Aupa Burgos.